Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, el agradecimiento, como siempre, que estén con nosotros. Una edición más de las noticias como son.
Claro que sí, en ese agradecimiento, por supuesto, a aquellos que nos están viendo, sí, los que nos escuchan por radio, sepan que la primera media hora de este programa se transmite a través de Facebook y también, por supuesto, a través de YouTube. Y además, en la plataforma Telegram, ahí también lo pueden encontrar. En Telegram, es la dirección es Radio Televisión Martí Oficial. Ahí está nuestra programación completa. Pueden escuchar las noticias como son y también leer noticias. Y, por supuesto, a esos oyentes fieles de la radio en onda corta y en onda media, gracias por la sintonía.
Muy bien, la primera nota de hoy en la tertulia: entra en vigor en Cuba el nuevo Código Penal. Uno de sus artículos contempla la pena de muerte para el que use la fuerza para cambiar el sistema. Así de sencillo.
Sí, señor, en el artículo 119. Ni lo vamos a comentar más adelante. De hecho, la segunda media hora del programa, los oyentes que se queden en la radio, vamos a tener un experto hablando de todos los artículos más importantes de este nuevo Código Penal.
Bueno, expertos del Departamento de Justicia han rechazado el plan de instalar un cable submarino de Internet entre Estados Unidos y Cuba. Y hablando de Cuba, Cuba ha criticado el rechazo de Estados Unidos precisamente a instalar este cable.
El señor, lo hizo el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío.
Uh-huh. Eurocámara tramita quejas sobre incumplimiento de acuerdo Cuba-Unión Europea. Y critica situación de derechos humanos.
Sí,
son,
señor,
las notas de hoy acá en la tertulia.
Claro que sí, la vamos a comentar, a discutir con Henry Constantín, periodista independiente, se encuentra en Camagüey, dirige La Hora de Cuba, una publicación a través de Facebook que se dirige directamente, se produce, se edita directamente desde Camagüey, lo hace Henry Constantín. Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá por el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Henry, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando el programa, a ustedes, a todo el equipo. Y bueno, acá estamos más o menos bien.
Sí, cruzando los dedos que el teléfono hoy funcione, amigo mío.
Vamos, Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? ¿Con una temperatura, pudiéramos decir, agradable?
¿O fría?
No, bastante fría. Un abrazo desde el frío Madrid hasta el caliente Miami, el caliente Camagüey también. Abrazos, Henry.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a las informaciones.
Sí, señor. Este primero de diciembre entró en vigor el nuevo Código Penal en Cuba y algunos de sus acápites resultan poco más que preocupantes al atacar directamente las libertades fundamentales de los ciudadanos de la isla. Esta nueva ley reemplazará el código anterior, el cual estaba vigente desde 1987 y fue planteada para dar respuesta a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país, según el señor Rubén Remigio Ferro. Este es el señor que preside el Tribunal Supremo Popular. Bueno, según un artículo de opinión del periodista Reinaldo Escobar del diario 14 y medio, una de las formas de analizarlo es su acción paralizante, que termina en la aceptación de la idea de que todo lo que haga un ciudadano que se aparte un milímetro de lo que le conviene al gobierno o al Partido Comunista representa un motivo para ser condenado a la cárcel. Atención especial sobre el artículo 119 al que hacía referencia usted.
Sí, señor.
Castiga hasta con la pena de muerte al que use la fuerza para cambiar el sistema.
Me gusta Reinaldo Escobar cuando dice, más allá de las miradas sobre el código, lo dijo él en su artículo, Escobar, las apuestas sobre lo que va a pasar con la nueva normativa se mueven entre dos opciones. La dictadura va a penalizar severamente toda discrepancia o simplemente calcula que el gélido aliento de una terrible amenaza será suficiente para neutralizar a los opositores, reducirlos al silencio o incitarlos a la moderación. En otras palabras, dice Reinaldo, no analicen mucho el código, que el gobierno va a hacer lo que quiera por mantenerse en el poder. Contamos contigo, Henry, con tu comentario.
Bueno, ya alguna vez creo que por aquí mismo he hablado sobre el código penal este, que ya hoy es nuestro código penal, el que tenemos para penalizarnos, no para defendernos. Y bueno, la cantidad de señalamientos de lo negativo que representa para el ejercicio de cualquiera de las libertades básicas que un ser humano disfruta en un país normal, pues está clarísimo, ¿no? Pero voy a señalar algo así que también he dicho ya, y parte de lo que respiro en mi entorno con la gente común, ya no conectada con la sociedad civil, con la que hablo, pero también con las cosas que veo muchas veces reportadas por activistas de la sociedad civil y hasta prensa independiente, y es el efecto mediático, que estoy seguro que lo buscaron los generadores del código, quienes lo redactaron, quienes lo lanzaron, pero que también, y es una falla un poco de la prensa independiente, en la cual incluye un medio que dirijo, no me excluye, y es que hemos ayudado a aterrorizar a los más de 10 millones de cubanos, bueno, y también a los que de vez en cuando vienen a Cuba, con este código penal. Al margen de que estoy seguro que el régimen, bueno, pues va a estrenarlo, va a usarlo, como ha usado el decreto del 370 y todas estas cosas que han ido sacando, pues las han usado, y estoy seguro que también lo van a a usarlo, ¿no? Pero creo que lo peor que he visto es que la ciudadanía se ha aterrorizado, como si hasta ayer hubiéramos vivido con un código penal noruego, sueco o canadiense, y hoy estuviéramos con uno de corte soviético comunista, como el que acaba de empezar. Es prácticamente una versión del anterior actualizado.
Claro,
es una cosa que no dejo de decirle a todos los que conozco que me hablan, porque sí, percibo una sensación de terror muy grande del pueblo cubano, y mucha gente me pregunta, pero con este ahora no se puede hacer tal cosa, y yo solo les digo, con el anterior tampoco. El anterior, el que ayer tuvo su último día de vigencia, era tan medieval, tan retrógrado, tan represivo como este, y estaba lleno de artículos para condenar a cualquier ciudadano por publicar cualquier cosa típica en internet, o por cualquier comentario, o por cualquier protesta.
Yo creo que
había, sí, no, hay de cárcel de sobra para todos.
Claro.
Y ese, bueno, solo lo actualiza y agrega algunas cositas, pero realmente son cositas.
No, y tienes toda la razón, porque ahí está el grupo de los 75, fue a prisión con condenas que llegaron hasta los 28 años y no estaba este código penal, era con el código penal anterior. A los tres aquellos muchachos de que se robaron la lanchita de regla, lo fusilaron y no era este código penal, era el código penal anterior. A los jóvenes de Bahía Honda, que la guardafrontera cubana los embiste y después los obligaron a cambiar, que los chantajearon para que cambiaran su declaración, era antes de la aprobación, o sea, de la entrada en vigor de este código penal, era con el anterior. Es decir, la situación del gobierno cubano a los del 21 de julio del año pasado, las protestas populares del 11 y el 11J, del 11 y el 12 de julio del año pasado, los han ido condenando con el código anterior, no con este. Así que yo creo que haces muy bien en decirlo, Henry, es la naturaleza del gobierno y no precisamente su nuevo código penal.
Y ahí tienen el código penal, que lo activan cuando lo encuentran necesario, sí, según ellos, y de acuerdo a la situación que tenga cada persona, porque no es solamente el político, los casos que ellos llaman comunes, que realmente no son tan comunes.
Mira, lo que acabas de decir es muy cierto, y ya le paso a Michelle. ¿Te acuerdas la ley 88? La ley 88 estaba desde finales de la década del 80, estaba ahí en vigente.
Y la pusieron
o mejor dicho, de finales de la década del 90.
Se la tiraron encima a los 75.
En el 2003,
claro.
La aplicaron en el 2003 a los 75.
Michelle.
Sí, evidentemente estamos ante una reiteración, una sobreactuación del régimen cubano que tiene más fuerza propagandística que otra cosa, por todo lo que ustedes han explicado ya, y Henry desde Camagüey, de coerción, de advertencia a toda la población, no solo a los disidentes o a los opositores tradicionales, como aquellas otras leyes, la 88, todos los decretos que se han hecho y que se diseñaron precisamente para combatir el disenso, pero en las filas de la oposición. Este nuevo Código Penal también va a afectar, como afectaba antes, ustedes lo han dicho, a toda la población. Lo que pasa es que antes la población no estaba en la calle. Antes se trataban de grupos de opositores que se reunían, que hacían una protesta en un parque de La Habana por una fecha determinada, pero ahora se trata de una afectación que va más allá de la oposición clásica. ¿Por qué este cambio? Pues por su efecto publicitario y de disuasión sobre la población en general, por la propia situación del país, no porque necesitaran realmente crear un nuevo código penal para mantenerse en el poder, no porque necesitaran cambiar la ley. La 88, ustedes lo han dicho, los decretos que controlaban Internet y el mundo de la cultura son previos también al nuevo código penal, y siempre está ahí la ley 00. Yo no sé si ustedes la conocen. Yo creo que no, porque me la acabo de inventar ahora. Sí, y claro, es la ley de que el gobierno aplica y se inventa en cada momento para solucionar una situación sin que esté en el ordenamiento jurídico cubano, como acaba de suceder con ese candidato en Palma Soriano a las elecciones, entre comillas, del Poder Popular, que de pronto, violando todo lo que dice la Constitución y la ley electoral, fue sacado del proceso y no se le permitió presentarse, aunque había sido nominado. Entonces, a esta yo le llamo la 00, que es la que el gobierno aplica cuando le da la gana y del modo en el que le da la gana, sin atenerse a nada de lo que está puesto sobre el papel. Entonces, con un régimen que actúa de esta manera, da igual si hay uno nuevo o uno viejo, porque la situación, en resumen, sigue siendo lo mismo. El problema no es el código penal, sino el hambre y la represión política que hay en el país. Y cuando la gente tiene una necesidad tan grave como la que está padeciendo la población hoy en Cuba, da igual si aprueban 4 o 5 leyes cada semana, que si las personas consideran que deben ir a la calle a protestar por sus necesidades, da igual lo que diga en el papel, y las calles volverán a desbordarse cuando la gente así lo considere.
Michelle, busqué en el internet la ley 00.
00.
Te meto preso si me da la gana, así se llama. Así que vamos a la próxima.
Adelante, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Un comité de expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos instó a la Comisión Federal de Comunicaciones a rechazar una solicitud para conectar a Cuba con Estados Unidos a través de un nuevo cable submarino que manejaría tráfico de Internet, voz y datos. El Comité de Asesoramiento sobre Participación Foránea en el Sector de los Servicios de Telecomunicaciones en Estados Unidos, conocido como Team Telecom, dijo que el plan Arcos 1 USA IN Azurenet genera preocupaciones de seguridad nacional porque el sistema de aterrizaje de cable en Cojimar, La Habana, sería propiedad y estaría controlado por la empresa Etexa, un monopolio estatal. En años recientes, el gobierno de Estados Unidos ha estado estudiando minuciosamente las conexiones de cable debajo del mar, especialmente aquellas que involucran a China. Unas, en este caso, informan que 300 cables submarinos forman el esqueleto de la Internet, transportando el 99% del tráfico de data del mundo entero.
Sí, señor. Bueno, pues.
Y como decíamos, el gobierno cubano protestó, sí, dijo que, bueno, criticando como siempre el rechazo de esto.
Sí, señor. Dice, bueno, ¿para qué vamos a decirlo? Vuelven a culpar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Henry, contigo.
Bueno, lo primero que salta es que por qué no reaccionan diciendo, a ver, si el problema del cable era que estaba controlada por Etexa, por la entrada del cable en Cojimar, en el área cubana, pues porque una empresa norteamericana puede hacerse cargo de eso y así resolvemos el problema y todos los cubanos adentro y los norteamericanos pues quedaban contentos con la solución. Pero bueno, era obvio que ellos quieren tener el monopolio y uno puede imaginarse que quizás las razones dadas por esta comisión del Departamento de Justicia, esta comisión norteamericana, pueden ser válidas. O sea, por algo insisten en tener el monopolio de todo lo que tiene que ver con redes contra Cuba, y el hecho de que reafirmen una y otra vez la amistad entre dictadores, la amistad de Vladimir Putin, la cercanía con China, con Corea del Norte, Irán, Venezuela, Maduro, pues obviamente cualquier régimen, cualquier gobierno democrático, perdón, pues tendría razones para estar alarmado, porque algo tan vital como las telecomunicaciones pase por el control de una filial del Ministerio del Interior, como la Texas.
Claro, hay que destacar parte de la noticia. Dice, TIM Telecom considera que el riesgo de acceso no se limita a tráfico de Estados Unidos destinado a Cuba. Etexa podría usar el cable submarino que acceder data en otros países. Además, dijo que el gobierno cubano podría compartir esa información con adversarios de Estados Unidos. Y en la actualidad, Cuba tiene una conexión vía el cable submarino Alba 1 con Venezuela, el cual comenzó a funcionar en 2002.
¿Usted sabe que el señor Carlos Fernández de Cossío está preocupado por el pueblo cubano? Dijo, esta es la manera que el gobierno de Estados Unidos se supone que cumpla con su declarado compromiso de promover el uso del Internet en Cuba y su preocupación por el bienestar del pueblo cubano. Así se preguntó, o sea, imagínese usted, ahora está preocupado el señor de Cossío por este cable.
Lo pero cierto usted no es se altere.
Que, no.
Leyendo
no
es que eso, no, lo veo no, que no, se
no
altera.
Me altero. A mí lo que, imagínate tú que hay elecciones, tienen miedo de la abstención, hay una campaña por la abstención y lo que hacen es un poco antes de las elecciones, llamadas elecciones, votaciones, yo le diría, pues cortan el internet. Cuando hay protestas, cortan el internet. Cuando hay a disidentes muy específicamente, les cortan el internet cuando quieren.
Hubo entonces, algo positivo ese día.
Que no se fue la luz.
Que no se fue la luz.
Sí, pero le cortaron el internet.
Michel Suárez.
Bueno, las cosas de Cuba. No sé por dónde empezar. Porque
por donde usted quiera. Por donde usted quiera, es libre de hacerlo.
Me causa un desasosiego especial. Vamos a empezar por la inmoralidad del gobierno cubano, porque hay que recordar que cuando se habló de este cable por primera vez, el gobierno cubano dijo que por razones de soberanía tecnológica, fíjese, más o menos lo mismo que está diciendo el de Estados Unidos ahora, más o menos lo mismo, lo que con fines distintos, que por soberanía tecnológica no podía permitir que Estados Unidos se conectara con un cable a Cuba y esperó al de Venezuela, que era mucho más caro. Eso sucedió en aquella ocasión y fue el gobierno cubano el que lo evitó. Ahora, de forma oportunista, ante este error que en mi opinión acaba de cometer o va a cometer posiblemente, porque este es un comité de expertos que hace unas recomendaciones y luego el gobierno, la administración debe tomar la decisión final hasta donde yo entiendo. Me parece que es un error. Sus razones tendrán los expertos del Departamento de Justicia, tendrán información que desde luego nosotros no manejamos, o sea, estamos muy lejos de tener toda la información que se maneja a ese nivel, pero no puedo dejar de opinar en lo político. ¿Cómo es posible que se esté diciendo que Cuba va a robar esta información y la va a poner en manos de sus aliados si ya el cable llega a los países aliados del régimen cubano? El cable llega a Venezuela y adivina usted quién controla la entrada del cable a Venezuela.
¿Quién?
CanTV, la estatal de telefonía e internet del régimen chavista. Y ya el cable llega a Nicaragua y lo controla también la estatal de Daniel Ortega. Entonces, ¿tiene Cuba ya información si quiere tenerla a través de sus aliados?
Sí.
Es evidente que la tiene. Por tanto, a mí me parece insostenible, ¿no?, el argumento que se está ofreciendo en este caso. Creo que hay riesgos, que siempre hay riesgos de que los enemigos de la libertad utilicen todo esto para compartir información y para hacer daño a Estados Unidos, pero yo creo que si ya está conectado con Venezuela y con Nicaragua, el daño sería menor y que lo mejor es poner al gobierno cubano contra la pared en todos sus falsos argumentos sobre la falta de conectividad que hay en el país, que responde a las carencias internas y a las ineficiencias al monopolio estatal único y no a ninguna otra cuestión. A mí me parece un error si definitivamente Estados Unidos decide no conectar el cable de internet a Cuba.
De todas maneras, lo hacen por problemas de seguridad nacional. Habría que ver si es lo mismo, o sea, si toda la información pudiera ser, digamos, infiltrada o filtrada a través de Nicaragua o Venezuela, y si es lo mismo que si el cable se conecta directamente con Cuba. No sé hasta dónde la decisión es política o hasta dónde realmente es por seguridad nacional. Habría que tener más información. Esto lo digo desde mi punto de vista.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado tramitar una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y ha criticado en duros términos la situación de los derechos humanos en la isla. Por ejemplo, en Bruselas, el abogado Julio Rodríguez, en representación de la Asociación Cubanos por la Democracia, dijo, y cito, por la complicidad de la izquierda europea y mundial y por el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos es que el régimen castrista sigue oprimiendo a los cubanos. Denunció así en Bruselas, repito, este abogado. ¿Qué te parece si vamos primero con Michel?
Estuvo cubriéndolo, por lo menos vio toda la sesión, o sea, después cómo entró personas, o sea, eurodiputados que estuvieron a favor, otros que estuvieron en contra, pero de todas maneras yo creo que lo importante es que va a tramitarse la queja presentada por estos abogados cubanoamericanos. Adelante, Michel.
Sí, es muy importante el consenso porque tanto conservadores como socialistas, es decir, más del 80%, casi el 90%, también los liberales del Parlamento Europeo, están de acuerdo en seguir tramitando esta queja contra el brazo ejecutivo de la Unión Europea, que es la Comisión Europea, porque la queja dice de que se está incumpliendo el acuerdo de diálogo político por parte del régimen de La Habana. Entonces, hace un año que se presentó a través de esta comisión de peticiones del Parlamento Europeo, ahora sigue adelante, se va a extender a la subcomisión de derechos humanos y a la comisión de relaciones internacionales, y todo esto está muy bien. Hubo un debate bastante bronco, sobre todo entre la minoría de extrema izquierda y algunos de extrema derecha. La extrema derecha apoyó que siguiera adelante esta queja, afortunadamente para Cuba, ¿no?, para la causa de los cubanos. Y bueno, ese consenso que se ha mostrado más de una vez en los últimos tiempos en el Parlamento Europeo es bueno, pero siempre se queda ahí, en ese nivel retórico, no logra tener una traducción en cuanto a forzar al régimen de La Habana a tomar determinadas medidas o a terminar cancelando ese acuerdo que está siendo incumplido día a día. Por eso ayer se habló de sanciones individuales. Ayer se pidió a los estados, que son los que pueden proponerlo, no ni el Parlamento ni la Comisión, sino los estados miembros, sanciones individuales contra los represores. Ese sería el camino, y vamos a ver si de verdad en la Unión Europea todo este consenso alrededor de la situación de Cuba, que todo el mundo la califica de grave, desde los socialistas hasta los conservadores, puede realmente tener una salida desde el punto de vista político con sanciones individuales.
Vamos a ver. Yo creo que es oportuno que se haga así.
Vamos a pasar a Henry con su opinión. Adelante, Henry.
Sí, así es. Ojalá que estos procesos, que son lentos y que, bueno, sabemos que el Parlamento Europeo no es el brazo ejecutivo, no es el que actúa, aunque todo lo que dictamine y todo lo que analice, pues genera como un efecto simbólico. Pues ojalá que esto continúe y que en algún momento los acuerdos de la Unión Europea con Cuba se ajusten de verdad al espíritu de Europa, al espíritu de la búsqueda de la libertad, del reforzamiento de las libertades, y no del reforzamiento de una dictadura que ni aún en su peor momento represivo está siendo tratada como tal, sino como si fuera un Estado normal de Occidente, cuando internamente y a lo externo se coloca siempre en el lado más feo, en el lado de las dictaduras más agresivas del planeta contra Brasil y contra lo que fuera. Ojalá que esto pues llegue a un buen puerto y que no sea un puerto de La Habana.
Sí, que no se puede. De todas maneras, yo lo que creo es que como mínimo pudieran revisarse los acuerdos políticos que hay entre la Unión Europea y Cuba. Se hicieron, se quitó lo que era la posición común, se hicieron estos nuevos acuerdos políticos. El tema de derechos humanos, el renglón de derechos humanos se sacó dentro de los acuerdos políticos para hacerlo de manera independiente, la supervisión. Eso no ha llegado, como dice Henry, a ningún puerto. Así que yo creo que como mínimo pudiera revisarse este acuerdo político con Cuba, a ver si Cuba realmente pues lo ha incumplido, o por lo menos si se merece tener este tipo de acuerdos con la Unión Europea.
Ojalá que se haga, porque sigue pesando desde que se eliminó la posición común, la inversión extranjera, sobre todo de la Unión Europea, en Cuba.
Sí, señor, es verdad. Henry Constantín, un placer, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en el programa. Hoy el teléfono no
se portó mejor.
Se portó muy bien hoy. Y Michel Suárez, como siempre, muchísimas gracias desde Madrid, España.
Hasta aquí la tertulia.